Y a partir de ahí, también a través un poco de la docencia, pues he ido adquiriendo evidentemente conocimiento, desarrollando también a través de mi formación pues esos aprendizajes, ¿no?, necesarios, y poco a poco pues te vas enamorando también por la investigación, ¿no?, y descubres también la importancia de la investigación.
Poco a poco, dice profe, y se enamoró de la investigación y ahora tiene una experiencia muy vasta, tal y como lo hemos visto en la búsqueda de su trayectoria. ¿Qué tal si nos cuenta cuál considera que es su experiencia más destacada en el ámbito de la internacionalización y qué logro obtuvo de ese rol?
Bueno, yo he tenido la suerte de tener bastantes experiencias de movilidad. Pude compartir 3 meses en Chile, en la ciudad de Concepción, en la Universidad de Concepción, y esas experiencias de poder viajar, de poder compartir con otros académicos, con otros profesores también, tutores, estudiantes también, porque tuve la suerte también de poder dar un curso en esa universidad. Y bueno, toda mi vida también casi que he pasado en Colombia, pues te hace un poco abrir tu mente. Y hay una palabra que yo utilizo mucho, que es desaprender. Y es algo que yo creo que nunca contemplamos, pero la experiencia me dice que en la vida hay que desaprender muchas cosas. No es que tengas que olvidarlas, pero a veces tienes que romper un poquito tus esquemas mentales de cómo piensas, de cómo ves la vida, porque a través un poco de estas experiencias escuchas otras voces, otras miradas, otras culturas también, y eso te hace un poco reconfigurarte, ¿no? Somos la suma un poco de todas esas experiencias de vida, y si has tenido la suerte de poder compartir, como digo, en países diferentes, con personas diferentes, con universidades diferentes, culturas diferentes, pues eso al final lo que te va es como enriqueciendo poco a poco, ¿no? Como granitos en la playa, esa arena, ¿no?, te va sumando y te va transformando también, ¿no? No puedo decir que el Francisco Conejo de 2014 es para nada parecido al de 2025. O sea, hemos cambiado mucho en estos años.
Bueno, ¿qué cosas encontraste allí, Francisco, dentro de estos viajes? ¿Qué cosas que diga uno, bueno, me llevo estas experiencias para aplicarlas en Colombia, tal vez, o a partir de esta experiencia que tuve, me parece esto interesante para poderlo aplicar, sea en la docencia, en la innovación educativa?
Bueno, yo rompí muchos paradigmas. Voy a hablar un poco a nivel de Latinoamérica, pues centrándome un poco en lo que pude vivir en Chile, lo que he vivido en Colombia muchos años, y también un poco en los espacios y eventos internacionales, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Cuando tenemos esos congresos, esos simposios, foros internacionales, es un lugar donde tú puedes compartir muchísima información, sobre todo investigaciones, con muchos profesores, académicos e investigadores a nivel internacional, ¿no? Por eso la importancia de esos espacios, que en 2 o 3 días tú puedes adquirir muchos aprendizajes y puedes tener, en ese caso, una experiencia que también te va transformando. En el sentido de la visión de Latinoamérica de la educación, puedo decir que es bastante diferente, por ejemplo, a lo que evidentemente pues me he formado y he vivido en España, ¿no? Incluso diría, evidentemente, positivamente, ¿no? Uno piensa, suele pensar que Europa pues es un continente muy desarrollado, con muchos siglos de tradición académica, pero hay ciertas cosas que Latinoamérica lleva la ventaja y no las sabemos vender tampoco aquí, ¿eh? No somos conscientes. Tiene que ser alguien de fuera, como yo, que tenga una experiencia vital aquí en Latinoamérica. Y claro, te das cuenta de cómo se interactúa el rol del profesor, cómo interactúa el estudiante con el profesor, la parte institucional también, ¿no? Entonces, también un poco dentro de esos claroscuros, porque pues nada es perfecto tampoco, sí destaco muchas cosas que siento que estamos más avanzados en.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos a nuestro podcast Voces IN, capítulo número 10 de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y nuevamente, como siempre, me acompaña la profesora Edna Giraldo. Profe Edna, bienvenida.
Hola Felipe, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar nuevamente en nuestro podcast Voces IN, un espacio creado para visibilizar historias, experiencias y saberes de quienes han dedicado su vida a la investigación, a la internacionalización y a la innovación. Como siempre, nos conectamos desde la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, de la UNAD, listos para compartir conocimiento y conectar ideas.
Por supuesto, hoy, como siempre, con invitado especial. Hoy vamos a hablar de nuestro profe Francisco Conejo Carrasco. Él es también nuestro líder de internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Háblanos un poco del perfil de él, mi profe Edna.
Bien, Francisco Conejo Carrasco, él es licenciado en Historia de la Universidad de Valladolid, España, y es especialista en educación con énfasis en geografía e historia. Posee un máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y actualmente está realizando un doctorado en ciencias de la educación. Su experiencia profesional abarca la dirección de posgrados, docencia en educación superior, gestión universitaria, proyectos de proyección social y la coordinación de diversos programas académicos y proyectos de investigación. Él tiene un amplio dominio en áreas como docencia virtual y herramientas digitales. Su trayectoria incluye numerosas publicaciones en educación, en autorregulación e innovación, además de múltiples participaciones en congreso. Dio un dato muy importante. Actualmente es el líder de internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en esta nuestra casa de estudios.
Pues bienvenido, profe Francisco. Bueno, aquí todos de profes. Profe Francisco, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí en nuestro podcast Voces IN.
Bueno, Felipe, Edna, pues muchísimas gracias por la invitación, también a la profe Nelly. Es un gusto y un placer el poder estar aquí con ustedes y contarles también un poquito de mí, ¿no? De lo que es la experiencia también un poquito investigativa.
Pues justamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta experiencia que has tenido en investigación y sabiendo que la investigación para el que la hace es una pasión, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esas temáticas centrales en investigación? ¿De dónde surgen estos intereses?
Bueno, yo inicialmente no tenía como mucha orientación por generar una carrera, ¿no? Un proyecto profesional enfocado en la investigación. Realmente fue un poquito a partir de algunos azares también en mi vida, en mi formación, pero pues poco a poco me fui insertando en las dinámicas, ¿no? A través de grandes proyectos, ¿no? Que fue una de mis primeras oportunidades, trabajar como becario en un proyecto del gobierno español en temas de didáctica de la historia en Europa en materia de educación, ¿no? Y que muchos profesores, por ejemplo, españoles también se dan cuenta cuando viajan a Latinoamérica, países como Colombia, como Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, y ven esas otras realidades, ¿no? Esas otras formas también de relacionarse. Entonces, en temas de sentidos de aprendizaje y el sentido de la educación, pues creo que, pues, hablo del caso español y puedo extenderlo al resto de Europa, nos falta mucho por desarrollar, nos falta mucho que hacer.
Por supuesto, bueno, tenemos un largo camino por recorrer, ¿no? Y sabemos, profe Francisco, el amplio dominio también es en estos temas de la educación, de la innovación en la educación, la autorregulación, que es consideramos uno de los pilares que has trabajado también en la investigación. Pero también, ¿cómo podríamos nosotros en este caso invitar a los docentes y estudiantes a generar acciones de internacionalización? ¿Cuáles serían los beneficios sobre esto, profe?
Claro, es una pregunta clave. Yo creo que le tenemos mucho miedo, o no sé si respeto, a conectarnos a nivel internacional, ¿sí? A salir un poco de nuestros espacios y nuestras zonas de confort. Evidentemente, siempre hay barreras, ¿no? Hay barreras del idioma, evidentemente, pero pues aquí contamos con un aspecto muy positivo y es que pues casi todo el continente habla español, ¿sí? Y eso nos tendría que acercar. Y sin embargo, tampoco nos acerca tanto, ¿no? O sea, sigue habiendo como ese espacio, ¿no? Del otro que a veces nos impide como generar esa comunicación. Tenemos muchas cosas que compartir, tenemos muchas cosas que articular. Se pueden hacer muchas grandes cosas y es lo que intentamos un poco desde el liderazgo de internacionalización. ¿Por qué? Porque finalmente el beneficiado es el estudiante, ¿sí? O sea, como he hablado antes, un estudiante que hace su programa, su carrera, su posgrados y que tiene acciones y experiencias de internacionalización que puede compartir con estudiantes de México, de Argentina, de España, de diferentes lugares, eso también al estudiante le abre muchas posibilidades, ¿no? Y tenemos un gran aliciente que son estas modalidades híbridas, virtuales, que no conllevan ese gasto, ¿no? Porque el costo realmente históricamente ha sido la gran barrera también, ¿no? El poder, claro, pagarte los billetes de avión, el alojamiento, pues para muchas personas que no tenían esa capacidad, pues se cierra la internacionalización, ¿verdad? Bueno, pues ahora con la virtualidad y los modelos híbridos ya no tenemos esa barrera. Entonces lo que tenemos que hacer es fluir más para que se den esos escenarios.
En Voces In, ¿mito o realidad?
Solo las grandes universidades pueden hacer internacionalización efectiva. ¿Usted qué opina? ¿Mito o realidad?
Históricamente o antiguamente era así, ¿no? O sea, no vamos a dar nombres aquí, pero pues todos sabemos, ¿no? Las grandes universidades, por ejemplo, en Colombia, que disponían de esa capacidad de apoyar incluso a sus estudiantes o los propios estudiantes, ¿no? Tenían la capacidad económica de poder viajar, ¿no? Así era, digamos, muchas décadas atrás. Como digo, el tema de generar espacios a través de la virtualidad, pero también a través de la presencialidad, creo que cada vez tenemos también más apoyos desde el ámbito estatal, sí, desde diferentes instituciones externas que apoyan la internacionalización y que apoyan económicamente también ese tipo de movilidades, pues yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y plantear, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de la movilidad? ¿Cuál es el objetivo de realizar esos espacios de internacionalización? Ser eficientes también, ¿no? Porque, bueno, también esto se presta un poco. Internacionalización no es viajar, ¿no? Que es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Uy, qué rico que me puedo ir un poquito a un viaje a Europa o a Estados Unidos o a otro país, pero evidentemente hay unas responsabilidades detrás, hay unos compromisos detrás. Hablando de profesores, tiene que haber también unos productos que avalen, ¿no? Esa movilidad. O sea, vamos a invertir. Para mí no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces vamos a invertir, pero ¿en qué vamos a invertir? Entonces todo eso también hay que planificarlo, hay que reflexionarlo, hay que entender también cómo le suma al programa, cómo le suma a nuestros estudiantes y evidentemente el romper la barrera de la presencialidad en muchos casos nos acerca, como estamos aquí, por ejemplo, ¿no? Virtualmente, nos acerca también a esos escenarios de intercambio, que es lo que necesitamos. Que esas ideas de estudiantes de otros países se mezclen con las ideas de nuestros estudiantes. Que esas problemáticas que tiene cada país se pongan en valor en común en un espacio con un profesor extranjero y un profesor de nuestra universidad. Entonces, esa es la gran finalidad. Evidentemente, la presencialidad da otras cosas, no podemos negarlo. Eso también es unas experiencias asociadas. Pero evidentemente, pues la virtualidad ha democratizado, ¿sí? Lo que es la internacionalización, pero hay que planificarlo muy bien. Yo una de las cosas que me he dado cuenta en la UNAD, y voy a decirlo con mucho orgullo, es que es una universidad muy viva en temas de internacionalización. O sea, nos movemos muchísimo, ¿sí? Y queremos movernos más incluso, ¿no? Entonces, eso es muy positivo porque significa que los programas constantemente se están pensando en acciones de internacionalización.
Fuera de guión, la pregunta inesperada de Voces In.
Francisco, ¿qué cree que el mundo necesita más en este momento? ¿Conocimiento o empatía?
Humanidades. La empatía. Sí, evidentemente el conocimiento es importante, ¿no? Y yo creo que la universidad, por ejemplo, más allá de obtener un título que nos promueve profesionalmente, nos ayuda a tener, no vamos a negarlo, un mejor salario, nos abre más posibilidades, ¿no? de trabajo. Yo no quiero que perdamos ese espíritu de la universidad como también una experiencia a largo plazo que transforma a la persona, ¿no? Esto se habla muy poco, pero las universidades antiguamente, incluso casi desde el medievo, universidades europeas, tenía ese componente, ¿no? de formación más allá del conocimiento, ¿no? De que ese joven que entraba con 17, 18 años, pues evidentemente salía con 22, 23 años, ¿sí? Y era una persona totalmente distinta. Entonces, ese tránsito lo promueve y las diferentes acciones y experiencias también forman parte, ¿no?, de esa vida universitaria. Yo creo que hay que poner más de relieve esa vida universitaria. Y bueno, viendo hoy las noticias, sin duda ninguna, la palabra sería empatía, pero sobre todo también humanidad, ¿no?
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
Bueno, ¿para qué nos depara el futuro? Profe Francisco, ¿cree que en el año 2035 los docentes humanos serán reemplazados por robots y o inteligencia artificial? Pregunta directa.
Bueno, creo que la estamos haciendo continuamente, ¿no? Hoy en día, todos los días. Es una pregunta... A ver, yo creo que el rol del profesor va a cambiar, ¿sí? O ya está cambiando. Y cada vez incluso de manera más acelerada. Yo creo que no se va a perder la figura humana dentro del proceso educativo. Pero también vemos que la tecnología, aunque todavía le falta, porque todavía le falta esto de la inteligencia artificial, apenas está empezando, pues yo siento que también va a llegar un punto donde ciertas cosas que hacíamos los profesores, pues ya no va a haber necesidad de que las hagamos, ¿sí? Porque incluso la tecnología va a ser más eficiente en ese aspecto, ¿no? Pero eso no quita para que a lo mejor podamos centrarnos en otros roles que debemos tener hoy en día, pero que no disponemos del tiempo, los espacios, ¿no? Hay una tendencia mundial y es la personalización de la educación. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los modelos virtuales. Ahora un estudiante incluso puede entrar a una plataforma de un programa y elegir cómo quiere aprender, qué recursos quiere ver, qué actividades quiere hacer, ¿sí? Y cómo quiere ser evaluado. Eso ya lo tenemos hoy en día. Y el estudiante puede elegir entre varias opciones. Por lo tanto, la figura del profesor yo creo que va a ir hacia esa personalización en un sentido más humano también, ¿no? De la educación, de saber cómo está aprendiendo el estudiante. Ustedes lo han dicho, yo he trabajado mucho el tema de autorregulación del aprendizaje y tiene que ver con esa autonomía de la persona, ¿no? De cómo aprende, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde el profesor tiene que seguir apoyando y tiene que seguir formando y de alguna manera tiene que seguir enseñando, ¿sí? Entonces, no creo que todo puede ser, ¿no? Pero no creo que la figura del profesor vaya a desaparecer, pero sí se va a transformar. Yo creo que eso lo tengo claro.
Detrás de cada historia hay una canción. En Voces IN, Melodías de Vida.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Estamos escuchando Un beso y una flor de Nino Bravo. Yo me imagino que por los viajes, ¿cierto? Por decir hasta luego, me voy, pero voy a regresar. ¿Qué significa esa canción para Francisco?
Bueno, esa canción, yo soy historiador, ¿no? Lo habéis dicho al principio. Tiene ahí un tema histórico fuerte detrás, ¿no? Porque esa canción de Nino Bravo, ¿no? La creó, bueno, empezó a cantarla en 1972, que es una época del final del franquismo, de la dictadura en España, y busca un poco también, como hizo después Libre, que es otra canción también de Nino Bravo muy, muy, muy dirigida, ¿no? a esa libertad también, pero que de alguna otra manera habla de migración, habla de migración y es un tema que tenemos hoy en día totalmente, y habla de promesas, porque es una promesa la canción, ¿no? Entonces por eso un poco la escogí, ¿no? De poder compartirla.
Bueno, perfecto. Con esta canción entonces cerramos nuestro capítulo de hoy. Profe Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y muchos éxitos en esta labor en la internacionalización.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, seguir fomentando estos espacios.
Muchas gracias a todos ustedes, a la profe Ana Giraldo, la profe Nelly Andrade, el profesor Alexander Amezquita. Esto es nuestro podcast Voces y a través de Radio UNAD Virtual. Los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio allí en Radio UNAD Virtual en ru.edu.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Felipe Fula. Hasta luego.
Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del
Nos escuchamos pronto en Voces IN, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.